We're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird.
And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert. And he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Dig it. Get on up to get down. Now for now, I go 12 rounds. I'm running rap beside the town.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA. Ya llega Run and Gun a Radio UMH. Entramos de lleno en semifinales de conferencia con un apasionante Chicago Bulls contra Cleveland Cavaliers, Washington Wizards contra Atlanta Hawks en el este, y en el oeste Golden State contra Memphis Grizzlies y Houston Rockets contra Los Angeles Clippers. De todo esto y mucho más hablaremos hoy en este Run and Gun. Tenemos Twitter, coged Liberty de Boli, como siempre digo, RNGNBA, en el que interactuaremos con vosotros de la mejor manera posible para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera distinta, entretenida y, por supuesto, dando desde un punto de vista fundamentado y riguroso la visión de toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Hernández al habla y a mi lado están Antonio Ruiz y Miguel Medicis. Bueno, buenas tardes ya, señores.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo, lo podéis hacer a través de radio.umh.es, la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Vamos a abrir nuestro apartado de noticias de este martes 12 de mayo de 2015. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bueno, pues dentro de 7 días empezamos, antes de entrar en lo meramente deportivo, dentro de 7 días se conocerá el resultado de la lotería del draft en el que los equipos serán, bueno, sabrán en qué posición caen esas selecciones de draft y, por supuesto, empezarán a hacer cábalas y movimientos con el desarrollo de la misma. Un dato en principio no tiene que tener mucha importancia porque las selecciones de draft ya sabemos cómo van. Traspasos a tutiplén. No sé si seguís, tanto Miguel como Antonio, el draft que viene, pero hay nombres interesantes.
Sí, sí que hay nombres interesantes. Yo básicamente conozco, porque estuve viendo la Final Four, ¿no? Uh-huh. Entonces Kaminsky es un nombre interesante, Okafor es un nombre interesante.
Y Mudai, que se fue a China.
Sí, sí.
Y Achille Okafor, que si tenéis oportunidad de verlo, mirar una foto de las manos. Es bestial cómo coge la pelota como si fuera una pelota de balonmano.
Yo creo que el draft es la fecha clave de algunos equipos de esta temporada. Todo lo que han estado buscando se va a confirmar en este draft. O sea, Si Philadelphia Sixers, si Minnesota Timberwolves, si los Lakers no consiguen una elección tan alta como preveían después de la temporada que han hecho, habrán fracasado, sobre todo si no eligen bien, si no saben elegir, porque claro, No será la primera vez que un equipo se deja llevar toda la temporada para llegar al draft y luego hace una pifia. Es un momento muy importante para ellos porque además pueden jugar con ellas, pueden hacer un traspaso si no lo ven claro. De hecho, han habido muchos traspasos. Por ejemplo, Boston Celtics creó su Big Three gracias a las selecciones que tenían. No les daba para Oden y para Kevin Durant y consiguieron con los traspasos a Kevin Garnett y a Ray Allen, claro. Y bueno, llega un momento que puede ser muy importante para esos equipos para confirmar si pueden llegar a ser un buen equipo en el futuro o quedarse siempre durante muchos años en ese equipo perdedor, en esa etiqueta tan mala.
ahora ya no le tienen la opción de conseguir la elección de draft Cleveland, por supuesto, que tanto le tocaba o los Pelicans. Pero, Miguel, al fin y al cabo, lo que hacen determinados equipos, como por ejemplo Nueva York, es fundamentar a base de elecciones, pero en este caso Nueva York no tiene elecciones. ¿Qué futuro le puede esperar a Nueva York? Porque hasta 2017, creo ver el dato, no tenía ni una primera elección de draft.
¿Este año no tiene elección? ¿La traspasado? Mm. Ostras, pues entonces sí que lo va a tener que reconstruir a base de talonario y de agentes libres. Eso es fruto de la mala gestión que se ha hecho durante todos estos años. Sí que es verdad que a mí me parece que Phil Jackson este primer año ha hecho lo que tenía que hacer, que es limpiar el equipo de contratos y dejarlo como un solar para empezar a reconstruir. Vamos a ver, va a ser interesante este verano.
Otro equipo que en principio iba a tener esa misión era Boston Celtics, y ya vemos dónde han acabado.
Bueno, al fin y al cabo Boston Celtics yo creo que ha hecho lo que debería hacer todo equipo de baloncesto,
es competir.
Competir al 100%, ya el Boston Celtics no tiene grandes jugadores individuales, pero Brad Stevens ha conseguido hacer un bloque ganador, un bloque competitivo, y esto le va a perjudicar de cara al draft, pero Boston Celtics tiene muchísimas selecciones del draft, muchísimas estarán en torno del 10 al 30, tendrá bastantes selecciones, y de ahí puede sacar grandes jugadores. Recordamos que Kawhi Leonard fue el número 15, que Tony Parker estuvo por encima del 30, o sea que a esas alturas del draft siguen habiendo grandes jugadores, y estoy seguro que el scout de los Celtics es bueno y puede llegar a conseguir un buen jugador, un gran jugador y un buen bloque, aún haciendo una temporada muy competitiva.
Entramos en materia de premios, el que nos faltaba, con Curry de MVP, ya no sé si la semana pasada ya lo dijimos, pero bueno, el que nos faltaba era el Most Improved Player, el MIP. Que fue para Jimmy Butler, yo creo que casi sin dudas, para el escolta de Chicago, que bueno, ya ha salido ofertas, no confirmadas, pero sí que sobre la mesa de Lakers para darle el máximo contrato. Recordemos que Butler es agente libre restringido, y para la gente que no esté tan habituada a oír estos temas en NBA, es que cualquier oferta que le llegue y Chicago iguale, se quedará en Chicago. Gran error, Mickey, sería que Chicago no igualase cualquier oferta que le viniese.
Gran error, sí, porque es un jugador que tiene una proyección enorme, que va para arriba, que es un jugador muy serio, que va adelante, que antes iba atrás y ahora va atrás y va adelante. Entonces, hombre, los Lakers no son tontos y ven ahí un buen 2 sobre el que cimenta la reconstrucción, junto a Julius Randle, que tendrá que volver este año, y seguramente algún base que fichará. Entonces sí, en mi opinión sería un error que no les hiciese una oferta y que se quedase en Chicago.
Él ha dicho, un momento, Antonio, él ha declarado que su intención es quedarse en Chicago, y en principio no creo que desde Paxson hasta Thibodeau no creo que le pongan problemas.
Bueno, yo creo que Chicago va a tener que igualar ofertas, va a tener que igualar el máximo. Porque sí. Gordon Hayward, Nicolás Batum, etcétera, otros años han llegado al máximo, Jimmy Butler es un seguro. A mí me recuerda mucho al caso de Paul George, un gran jugador de equipo que dio el salto a estrella. Y veremos cómo acepta Derrick Rose y compañía en Chicago el papel de estrella que debe tener Jimmy Butler en años venideros. En el jugador más mejorado habían dos opciones, que eran Jimmy Butler y Draymond Green. Yo creo que casi las dos hubieran sido justas, porque los dos han hecho una gran temporada, pero elegido Jimmy Butler, yo creo que pasa como con Curry y Harden, son grandes jugadores y al fin y al cabo el que eligiera era justo.
Nos queda esa pena, Mickey, de Draymond Green, que no se llevase ningún premio.
A ver, a mí está claro que es merecido para Jimmy Butler el jugador
más mejorado.
Pero sí que Jimmy Butler ya el año pasado ya era un gran jugador, con lo cual sí es una mejora, pero tampoco nos pilla a todos por sorpresa. Y este galardón normalmente históricamente siempre ha ido entra más en el perfil de Draymond Green, ¿no? Que es un jugador que sí, que era de equipo y tal, pero que ha pegado el salto casi a All-Star.
Mira a Jermaine O'Neal en su día, que era un jugador marginal y se convirtió en un grandísimo pivot y se llevó este premio.
Es que no vende tanto el trabajar en defensa como trabajar en defensa y en ataque, sobre todo. Vende más el tema del ataque. Al fin y al cabo, caemos en el error siempre de jugador más mejorado es que mete el doble de puntos. Y eso es algo que no
debería
ser así.
Ha metido el doble de puntos también. Lo que pasa es que no ha llegado a los porcentajes anotadores de Butler, pero el trabajo sucio del ala pivot de Golden State, para mí, la clave, aparte de la contratación de Kerr, el mejor momento de Kerr es decidir que David Lee, cuando llegó de la lesión, no fuese titular y dejar a Draymond Green, porque estaba haciendo un trabajo en defensa espectacular.
Junto con David Lee, se quedó también Iguodala, renegado entre muchas comillas al banquillo, aunque
sí, pero
ya...
Yo creo que el tema de Iguodala...
Los papeles se ponen sobre la mesa.
Yo creo que el tema de Iguodala tiene otra cosa, y es que el banquillo de Golden State Warriors no tenía ninguna capacidad de crear por sí mismo. Iguodala sí que es un buen generador de juego, a pesar de ser alero, mucho mejor que Harrison Barnes. Harrison Barnes tiene muchas condiciones, es joven, pero al fin y al cabo vota mucho mejor Iguodala, tiene mejores decisiones, Jones tiene mejor inteligencia actualmente y la decisión de ponerlo como sexto hombre para mí fue muy acertada.
Y una de las cosas más importantes en Golden State Warriors es esa experiencia de Iguodala, que se nos queda un poquito corto en la plantilla, esa experiencia de cara a los playoffs de NBA.
A ver, yo tengo una sensación, que es que si Golden State, vamos a ver cómo termina este año, pero si hay un equipo que tiene material de sobra para ofrecerlo a cambio de una superestrella, es Golden State. Uh-huh. A mí el traspaso entre Golden State y Oklahoma por Kevin Durant no me suena raro, ¿eh? Durant último año de contrato, Klay Thompson, Draymond Green, Harrison Barnes, tiene jugadores muy del gusto de Sam Presti, jugadores jóvenes.
Una apuesta fuerte, ¿eh? Sería, ¿eh?
Pues es, para mí es el único equipo de la NBA que tiene material suficiente para irse a por un DeMarcus Cousins, a por un Kevin Durant.
Vaya perímetro ahí, Stephen Curry y Kevin Durant.
Casi nada.
Bombardeo.
El caso de Cousins, y para cerrar ya, que se nos está yendo un poquito de las manos el tema de las noticias, el tema de Cousins yo creo que es más fácil de tratar como un Kevin Durant. Kevin Durant es todo para Oklahoma.
Ya, hombre, es un peldaño más, sí, está sí, claro. Sí, pero sí que es verdad que ya ha declarado Oklahoma que Kevin Durant termina contrato, se huelen que no se va a quedar, le pueden dar comandante en plaza a Westbrook y buscar un jugador de gran nivel, un Klay Thompson con Harrison Barnes, con Draymond Green, algo, un traspaso con jugadores jóvenes de mucho nivel que además son del gusto Sam Presti.
Uh-huh. Y hablábamos de Oklahoma, hablábamos de Memphis y para cerrar ya el apartado de noticias nos vamos a quedar con esa eliminatoria entre Golden State y Memphis en la que Antonio ha querido rescatar ese equipo de barro, por así decirlo, ¿verdad, Antonio? Frente a un equipo estilista, un equipo bonito de jugar, de ver jugar, y para ello nos ha preparado una píldora que vamos a escuchar en estos momentos.
Las finales de conferencia de este 2015 están dando para mucho, desde la épica hasta el más aburrido Haka Jordan. La diferencia entre la emoción de los clutch shots de Rose, LeBron James y Paul Pierce y la defensa inexistente de los Rockets, que recurren a una técnica en la que hay que entrar de oficio. Entre la épica, los tiros ganadores y los grandes focos se encuentra una eliminatoria clave para entender la NBA, la serie del super equipo contra el antihéroe, las luces de Oakland contra el barro de Memphis. La pasada madrugada, Golden State Warriors vencían en el FedEx Forum y recuperaban el factor cancha perdido en San Francisco. Los Grizzlies, con dos victorias consecutivas, se convertían en el primer equipo en batir en tres ocasiones durante la temporada al mejor equipo de la liga. Con la eliminatoria metida en el barro, Memphis hizo pequeño el efecto de los Splash Brothers y ahora todo puede pasar, como pasó en las grandes eliminatorias en las que el barro solapó el efecto del Star System. Desde su remodelación en 1946, el parqué del Boston Garden se convirtió en una pesadilla para los jugadores rivales. Una madera de mala calidad incomodaba a las grandes estrellas rivales, situaciones que aprovechaban Bob Cousy, Hondo Havlicek y compañía, expertos en jugar en su cancha para hacer trizas todas las opciones de sus rivales. Durante la etapa dorada de Boston Celtics, se conoció el parqué del Garden como el Cousy Floor, porque el mágico base utilizaba las zonas desiguales del parqué para forzar pérdidas. Décadas más tarde, en 1984, llegaba al Garden el equipo más espectacular de la liga, los Lakers del Showtime. Los Celtics del Big Three se valieron del barrio para hacerse con el anillo, en especial en el quinto partido. Ese día sería conocido como el Heat Game, porque nadie en el Garden encendió el aire acondicionado y tuvieron que jugar a 36 grados, en condiciones infrahumanas. El brillo de los Lakers se apagó con el barro que se colocó para que ardiera el Garden. A finales de la década de los 80, apareció el equipo que más se valió del baloncesto de trinchera en la historia moderna. Chuck Daly ideó un equipo con calidad y buen baloncesto, pero feroz y agresivo. Los Bad Boys de Isaiah Thomas, Joe Dumars y Billy Laimbeer se convirtieron en perros de presa, perros ganadores. Dos años seguidos se encontraron con los Chicago Bulls de Michael Jordan en los playoffs y las dos se impusieron. Acabaron con Air ideando las conocidas como Jordan Rules, en las que lucharon porque el 23 de los Bulls no se sintiera cómodo en ningún momento. Patadas, codazos y todo tipo de acciones pararon a los de Chicago, que se tomarían su revancha años más tarde. En el nuevo siglo, otro equipo querido y fabuloso para la vista se volvía a chocar contra un muro. La velocidad vertiginosa y la verticalidad de los Phoenix Suns de Mike D'Antoni enamoraban con la maestría de Steve Nash, la fuerza de Stoudamire y el trabajo de Shawn Marion. Tras caer ante los Spurs en 2006, en 2007 tendrían la revancha. En el primer partido de la serie, Steve Nash acabaría con la nariz rota tras un golpe con Tony Parker. El juego duro de Bruce Bowen, Michael Finley y Robert Horry hacía daño a los Suns, pero el partido clave fue el cuarto. Un codazo de Horry mandaba a Steve Nash a la zona de publicidad, creando una tangana. De esa tangana acabaron sancionados Robert Horry, Stoudamire y Boris Dio, ambos por cruzar la línea de banda. Sin dos de sus grandes estrellas, los Suns perderían el factor cancha y a la postre, la eliminatoria. Volviendo al presente, los Golden State Warriors siguen vivos frente al trabajo de los Grizzlies. Los de Memphis, sin violencia pero con mucho trabajo, hacen daño a un equipo que parecía indestructible. Aún quedan mínimo dos partidos para establecer quién pasará a las finales de conferencia. ¿Volverá el barro a batir a la excelencia? No se lo pierdan.
Entramos en nuestra sección de entrevista y Frank Guillén, que lo tenemos al otro lado del teléfono, es periodista deportivo. Por enumerar lugares donde ha trabajado, pues el currículum es grande. Marca, Cadena Ser, Revista Líbero, Revista Gigantes, Hot Down, narrador de partidos en ACB. El largo currículum de Frank contrasta con la pasión con la que vive el fútbol y el baloncesto, aunque él mismo se define como periodista polideportivo. Hoy toca hablar de baloncesto, en este caso baloncesto americano, y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Frank Guillén.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros.
Bueno, igualmente, por supuesto. Iniciamos este análisis con los partidos de anoche. Vamos a centrarnos en lo meramente deportivo. Hemos repasado tanto el MIP, que no lo pudimos comentar la semana pasada. Entramos en materia deportiva y nos viene a la cabeza ese primer partido de anoche, ese Washington Hawks, que ya se iguala 2-2. Y bueno, pues recuperan el factor cancha los Hawks. La baja de John Wall es clave, sin duda, pero el nivel de los Hawks, sobre todo en estos playoffs, han dejado mucho que desear. Ayer se echaron a la espalda el equipo entre Schroeder y Jeff Tighe, pero la sensación que te da Atlanta era se confirman las dudas de temporada regular de a ver si llega bien en los playoffs. ¿Te quedan a ti esas dudas aún?
Sí, sin duda. Yo creo que es un equipo que todavía está por catar en postemporada. Es verdad que ya ayer, en el propio vestuario de los Hawks, en palabras de Paul Millsap, algunos periodistas también se mostraban ya, bueno, pues en una opinión más de que, en partidos como en la noche empezamos a ver un poco esos Hawks que han sido el mejor equipo del oeste, pero es verdad que durante los hemos visto con cuentagotas y les está creando muchos problemas unos Wizards muy mermados, porque al final los Wizards han apoyado mucho sin Wall en un hombre como Paul Pierce, que bueno, pues que sigue siendo diferencial en momentos calientes, pero que no es el que era ni mucho menos por potencia. Y es verdad que Bradley Beal ha dado un paso adelante muy importante para los Washington Wizards. Ayer no valió de nada su estadística, pero yo creo que está siendo uno de los una de las grandes sorpresas de estos playoffs, viendo como sin John Wall, tenemos un líder en la sombra también para el equipo de Washington.
Sin ninguna duda. Y recordemos que solamente 21 años. Es que parece poco. Fran, te voy a presentar al resto de colaboradores del Run and Gun. En este caso es Antonio y Miquel Medicis. También van a pasar a preguntarte alguna cosita referente a este partido de Washington contra Atlanta.
Bueno, en primer lugar, Fran, buenas tardes. Gracias por estar en los micros de Radio UMH. Y siguiendo así un poco con el tema de Washington Wizards contra Atlanta Hawks, creo que ya llega el momento en el que todos jugadores oscuros no valen. Por ejemplo, durante la regular season hablamos de que el trabajo sucio de Dimmer Carroll, etcétera, de Mike Scott estaba siendo espectacular y era un poco la base de ese equipo. Pero ahora lo que notamos es un poco falta de estrellas, falta de personalidad. ¿Es ahora el momento, por ejemplo, de Jeff Tighe? Por ejemplo, esta madrugada hizo un partidazo aprovechando la baja de John Wall.
A mí una de las grandes dudas que me despertaba precisamente Atlanta es que no veía claramente qué jugador en ese momento en el que, te pueda jugar un partido importante en playoff, pueda ser el jugador franquicia clave. Es un equipo muy coral, siempre se ha hecho paralelismo con los Spurs, que son otro equipo muy coral también, de cuya costilla, por decirlo así, nacieron los Hawks, pero, los Spurs, a pesar de su baloncesto, al final tienen muy claro los roles y tienen muy claro los galones. Y hay un hombre llamado Tim Duncan, y si no está Tim Duncan, hay un hombre llamado Tony Parker. Es decir, hay grandes estrellas que es verdad que están metidos en un sistema en el que brilla mucha gente, pero hay grandes estrellas. Yo Atlanta no lo veo a ese nivel, y yo era una de las grandes dudas que tenía con respecto a los Hawks. Dio un paso adelante importante Tighe, además tiene muy bien cubierto ese puesto, porque me está sorprendiendo para bien un hombre que cuando aterrizó en la NBA no le veía muy claro su futuro a corto o medio plazo, que era Dennis Schröder, el alemán, y yo creo que esta temporada se ha destapado como un tipo muy útil. Y bueno, pues si confirmamos a Tick como el gran jugador de estos Hawks, bueno, pues, me interesará verlo, bueno, de ahora en adelante, ver si lo de anoche fue un espejismo o si realmente ya tenemos un hombre al que aferrarnos en ese esquema tan grupal de los Atlanta Hawks.
Y sobre todo porque los Hawks venían un poco mermados físicamente, aún sigue tocado el Horford, sigue tocado Paul Millsap, y ahora ahora están un poco mejor y se puede notar en la eliminatoria.
Sí, seguro, porque bueno, pues al final recuperas a dos jugadores claves. Millsap es un hombre que hace muchísimo daño en el dentro fuera a sus rivales, que no tiene esa altura que tienen otros jugadores que rondan el aro, pero él ha trabajado mucho en ese sentido. Es prácticamente todo trabajo lo que ha hecho un hombre que estuvo en una universidad muy pequeñita como Louisiana Tech en la universidad, y luego en el salto a la NBA se ha convertido en All-Star cuando nadie pensaba ni siquiera que probablemente tuviera un hueco en la liga, con lo cual hay un ejemplo claro de lo que puede ser Paul Millsap, un hombre que no va a parar de desarrollarse y que no va a parar de mejorar, y al que también tengo ganas de ver en momentos de responsabilidad como estos. Y de Horford, ¿qué decir? Yo creo que es un gran escudero, creo que no es un extraordinario jugador franquicia, pero creo que es un hombre que puede ser muy valioso para Atlanta. Entonces, también es bueno tenerlo sano, aunque es verdad que no hemos tenido, yo creo, en las últimas dos temporadas a un Horford 100% sano, quizá algunos compases de este año, pero es un hombre que en el salto a la NBA, pese a ser físicamente un hombre muy bien armado, muy bien hecho, no ha tenido suerte con el hecho de estar.
Lo que nos queda, Fran, en definitiva, en conclusión, es que, por ejemplo, un jugador como DeMarre Carroll no puede ser el máximo anotador porque no tiene esos galones. Entonces, esa necesidad de que haya un jugador franquicia como hemos hablado. Recordamos el partido de anoche, 106-101, le recupera el factor cancha a Washington. Y
podría ser, Paco, perdona, podría haber sido un empate si llega a anotar ese tiro de tres Paul Pierce, y estaba en una racha espectacular. Llevaba 5 de 5 en la primera parte. No sé si el quinto fue en la segunda, ahora mismo no lo recuerdo muy bien. Pero un tiro liberado, totalmente al contrario del que ganó el partido en el tercero, y podría haber sido muy diferente y podría haber puesto a los Wizards la eliminatoria muy, muy, muy a favor sin John Wall.
La verdad es que, Fran, llevamos unos partidos en los que el infarto está a punto de darnos entre el clutch de Paul Pierce en los anteriores partidos, el de LeBron, por supuesto, el día del domingo, pues tenemos una serie de partidos, la verdad es que emocionantes. Partidos que, por ejemplo, el de Chicago contra Cavaliers el domingo fue relativamente malo hasta el final, que fue apoteósico.
Sí, es verdad que estamos teniendo unos playoffs de buzzer beaters bastante importantes. Yo, en el caso de Paul Pierce, soy de los que cree que para él es demasiado fácil un tiro liberado. Yo, al final, se siente raro. Él prefiere tener un tío colgando del brazo, porque al final es donde saca lo mejor de él. Uno de los jugadores, bueno, para muchos hombres de la NBA, para muchos compañeros, recuerdo leer hace no mucho una encuesta en la que decían que era el jugador al que le darían un balón final eligiendo cualquiera de la NBA, es decir, con Kobe Bryant de por medio, con muchos jugadores, para muchos era el jugador más clutch, como dicen allí, de la NBA. Y es verdad que eso pueden pasar los años, pero eso no se pierde. Puede llevar, bueno, pues 10 puntos en vez de 25 como antiguamente a esas alturas de partido, pero en el cuarto pelota Pierce, y eso es verdad que no cambia. Y hemos tenido la verdad es que suerte con ello, porque hemos tenido a Derrick Rose, que la verdad es que nos alegramos de que el hombre tenga alegrías y de que se siente importante después de los años que lleva más en el gimnasio y más en el fisioterapeuta que en la cancha. Y bueno, pues oye, que siga la racha, y sobre todo también si aparece LeBron por ahí, que eso nos asegura espectáculo.
Y tanto, nos vamos hasta Tennessee ahora en el otro partido de la eliminatoria de ayer. Bueno, pues Golden State reacciona con de mano de su MVP de Stephen Curry, 33 puntos, casi nada para el base de California, 8 rebotes y 5 asistencias, casi nada para Stephen Curry, y esa eliminatoria que vuelve, también recupera el factor cancha, al igual que lo hiciese Atlanta Hawks, Golden State Warriors, que también ha visto que su juego se detiene mucho con la defensa de Memphis, aunque el resultado de ayer hace indicar todo lo contrario.
Hablabais de que Atlanta parece no haber empezado a rodar al nivel de liga regular hasta casi ahora. Yo me atrevería a decir que con Curry me está pasando algo parecido. Es decir, el primer partido en el que yo he visto realmente al Curry MVP del liga regular ha sido este, ha sido el último. Porque hasta ahora los playoffs de Stephen Curry estaban siendo, bueno, de 6-7 sobre 10, no más. Y eso, pues, bueno, pues es importante, es relevante. Yo no sé si él, con todo el tema del premio y todo lo que ha envuelto a ser el mejor jugador oficial de la temporada, pues le ha hecho irse un poquito de concentración, lo cual lo vería normal, porque me parece que, bueno, pues para él, si hablábamos antes del trabajo de Millsap, de un hombre en el que nadie confiaba y llegó a ser All-Star, ni te cuento lo de Curry, un hombre en el que...
Muy frágil, bueno, le comentaban.
Sí, sí, o sea, yo recuerdo leer a analistas pensando que Curry tendría problemas para quedarse en NBA, es decir, viéndole incluso en Europa, y ha terminado siendo MVP, o sea que para él yo creo que también han debido de ser días complicados intentando tener los pies en el suelo, intentando no dejarse llevar por la burbuja que le rodeaba con una cosa tan importante como ser MVP de la NBA. Ahora parece que ha vuelto y bueno, pues con él las cosas son más fáciles, aunque es verdad que el Warriors ha encontrado enfrente con el equipo probablemente más correoso que les puedes poner enfrente, porque la defensa de los está siendo tremenda. Hay un hombre para mí clave, que es Tony Allen, que bueno, pues es un arma secreta en la sombra y que a estas alturas de temporada ese tipo de jugadores suelen tener mucha relevancia, que se lo pregunten en su día Bruce Bowen con los Spurs.
Y tanto.
Y bueno, pues hay ciertas cosas, la defensa de Zach Randolph, que está costándole a los Warriors, ya no es tan dominante Draymond Green, porque en el esquema de Grizzlies yo creo que es un jugador que se encuentra mucho más incómodo. En fin, hay 3-4 razones por las cuales podemos pensar que la eliminatoria, aun siendo favoritos todavía Warriors, pero se puede ir larga.
Y a mí en esta eliminatoria, aparte de la eliminatoria de los jugadores oscuros, por decirlo de alguna manera, de Tony Allen, de Draymond Green, que ayer jugó bien y ganó su equipo, y también porque jugó bien Curry, evidentemente, me parece la eliminatoria de los ajustes en el banquillo. Ayer veíamos a veces a Tony Allen defendido por Andrew Bogut, y vemos constantes ajustes de los entrenadores. ¿Crees que esto es un duelo de mentes privilegiadas en el banquillo? Han demostrado los dos, a pesar de ser jóvenes, incluso inexpertos. George solo lleva 2 temporadas en la NBA. ¿Crees que puede ser una eliminatoria que se decida en los banquillos también?
Sí, seguro, los pequeños detalles. Recuerdo también, hablamos de Draymond Green, ver a Green defendiendo a Mark. Es decir, es que son tan ricos los dos equipos en cuanto a plantilla, en cuanto a opciones, que los entrenadores tienen que inventar mucho para intentar paliar todo ello. Y Warriors, por ejemplo, está sufriendo con el banquillo, que yo creo que no está al nivel que pensábamos que podía estar en cuanto a Davis Lee, en cuanto a Livingston, en cuanto a Iguodala. Y Memphis ahí está haciéndose fuerte. Y Jeff Green yo creo que está más o menos encontrando su rol, y es un hombre que será importante si se siente cómodo. Y al final, bueno, pues siguen defendiendo a un nivel no tan bueno como en la liga regular los Warriors, sobre todo en el caso de Curry, que está sufriendo mucho con Mike Conley, pues pueden darle vida a los Grizzlies, que yo creo que son un equipo, bueno, pues que a este nivel ya, pues se puede pensar perfectamente que puedan llegar a las finales o que puedan hacer algo grande, porque creo que tienen plantilla para ello, creo que tienen banquillo para ello, y creo que, como decís, está muy bien entrenado.
Y sin duda, uno de los sustos que se llevó ayer Golden State Warriors es esos problemas de Bogut en las costillas. En principio dijeron Adrian Wojnarowski, que es el referente en la información de la NBA, que no tenía nada, que los rayos X eran negativos en este caso. Recordamos que Bogut ya tuvo esa lesión el año pasado, y si se vuelve a lesionar Bogut, porque ya es una constante en Golden State, el factor Bogut de cara a defender a Mark es vital, sin ninguna duda.
Sí, y quedan pocas partes de su cuerpo que no estén lastimadas.
Y tanto.
Eso es peligroso, porque uno ya reciba el golpe que reciba Bogut, lo primero que hace es preocuparse, porque ya no sabe qué recaída puede tener.
Manos en la cabeza, sí.
Claro, o dónde pueden hacerle daño. Es un hombre importante y es un hombre que se ha mantenido sano todo el año. Es una de las claves de Golden State Warriors, sin duda, porque yo no me imagino la amplitud de Golden State con Festus Ezeli jugando 30 minutos. Es decir, yo creo que es importante que Bogut se mantenga sano para lo que hay ahora y para lo que vendrá. Pues si hay que defender, por ejemplo, a un DeAndre Jordan en la siguiente ronda, o si las hipotéticas finales tienes que verte o con el combo de pivots de Chicago o con gente como Timofey Mozgov o como Perkins. Sí, o sea, sí. que es una pieza quizá no tan relevante, quizá que no ha lucido tanto como los Curry y compañía, pero que es muy importante.
Para cerrar ya el tema de Golden State, una pieza que también adolece ese juego interior de los Warriors es esas molestias de Maurice Spates, que también puede hacer mucho daño si no está en el equipo de Steve Kerr. Pasando ya, Fran, a la eliminatoria, no nos abandonamos el oeste y nos vamos a, por así decirlo, quizás decepción de Houston o trabajazo de Clippers, lo catalogas ahora tú como veas. 3-1, recordemos, la serie la diera Clippers con una superioridad pasmosa.
Sí, la verdad es que la serie de la familia Rivers, por decirlo así, porque es que El trabajo es muy bueno de Doc, pero también de su hijo, del que no esperábamos mucho cuando llegó a Los Ángeles. Todos apostábamos por aquello del enchufe y encima, bueno, pues con un gran contrato, en fin, con unas, ¿no? Algo sospechoso.
Prejuicios.
Pero es verdad que está funcionando muy bien y está siendo uno de los factores X de la victoria. Él, junto con Reddick, quizás, está siendo los hombres que brillen a la sombra, pues de los de siempre, los que esperábamos que brillasen. Sí. Houston, a mí, bueno, no es que me esté decepcionando, es que yo creo que tiene un gran equipo delante y a mí que los Clippers lleguen lejos me gusta porque es un equipo muy completo y es un equipo del que me alegro también que se vaya quitando encima ese
halo
que
¿no?
tenían de perdedores, sí, de equipo que nunca es exitoso, de equipo que siempre tiene mala suerte, y yo creo que ha juntado una generación de jugadores y un entrenador perfecto para ello, para no sé si ganar la NBA, pero por lo menos hacer una temporada suficiente como para que la gente diga, ojo, aquí están los Clippers, y yo creo que eso es importante. Siempre queda el punto negro de la eliminatoria, que para mí es el tan comentado y tan cacareado en Estados Unidos, Haka Jordan, pero bueno, el propio Harden ya ha declarado que a él no le gusta, ni siquiera a él le gusta ganar si se puede ganar de esa manera, pero bueno, es algo que no van a dejar cruzar los equipos y es algo que yo creo que el propio Jordan debería mirarse, porque al final yo soy opina que en estas cosas la culpa no la tiene el entrenador contrario, la tiene el pívot que sabe que le van a llevar pues 34 veces, como en el último partido, a la línea de tiros libres y no va a meter ni siquiera la mitad. Sí.
Y Fran, también apostillando un poco sobre Doc Rivers, yo creo que se merece un comentario positivo porque se le criticó mucho, sobre todo por su faceta como general manager, pero ahora se está demostrando que los jugadores han madurado con él. Chris Paul era un grandísimo jugador, pero ahora estamos viendo su verdadera madurez. Blake Griffin, ya ni te digo, incluso de Andre Jordan, incluso Matt Barnes, que estaba desahuciado en la NBA, y otros como J.J. Redick. Esto es un punto a favor de Doc Rivers porque está actuando, además de como entrenador, como psicólogo, como ya demostró en Boston Celtics.
Sí, la verdad es que a mí me parece un entrenador buenísimo. Desde la época de Celtics, cuando se empezó a perfilar el Ubuntu
sí.
como llama él a su filosofía, pues yo creo que vimos que ahí había un entrenador campeón y creo que es un entrenador que puede hacer campeón a los Clippers. Por eso digo que creo que no solo es una colección de talentos, como a veces se han tenido los Clippers, que bueno, que han tenido buenos jugadores, pero que por lo que sea han sido desaprovechados, sino que esta vez al desembarco en su día tan sorprendente de Chris Paul, bueno, pues veto mediante a los Lakers, etcétera, bien rodeado también de jugadores que pueden hacer cosas como no ya Blake Griffin, sino como los especialistas que hemos comentado, ¿no? Como el propio Vance, como el propio Crawford, desde el banquillo como sexto hombre. Yo creo que es un equipo riquísimo y creo que además está muy bien entrenado, con lo cual me parecen peligrosos. Para mí, en mi porra particular al principio de los playoffs, eran los únicos que junto con Spurs se podían para Warriors, es decir, el que saliera de esa eliminatoria de primera ronda, sí. Que a mí me parecía tremenda, el Clippers, era el equipo, bueno, pues a seguir en la resistencia a los Warriors, y creo que más o menos se puede cumplir el tema.
Sobre todo, sin duda, ese San Benito que se quita con esa serie, esa pedazo de serie, sin duda la mejor de lo que llamamos de playoff contra San Antonio Spurs. Se quita el San Benito, pero a nosotros nos falta una de las semifinales, posiblemente la más igualada de todas, que es ese Cleveland contra Chicago, en el que los Bulls perdieron un set point, yéndonos al término de tenístico. Ese partido es el cuarto partido que todos conocemos con el clutch de LeBron en los últimos segundos, tras una defensa intensísima de Butler durante 30 tiros de campo, el último entró y pone el 2-2. Y Fran, las soluciones de Chicago, hablando de porciento, ¿cuánto se limitan y cuánto bajan?
Bueno, yo creo que es un equipo que ha seguido dando guerra, ¿eh? Yo sigo viendo favoritos a los Cavaliers, pero pienso firmemente que esta es la final de conferencia anticipada y que, sí. Y que quien gane aquí va a salir con muchas heridas, porque es verdad que está siendo una serie intensísima y yo sí. Creo que Chicago puede volver a pensar perfectamente en ganar si mantiene a todos sanos, si consigue dar un poco la clave de la rotación interior, que yo creo que es la principal incógnita de Thibodeau, saber cómo puede manejar a cuatro grandes jugadores que al final son cuatro grandes problemas, porque solo pueden jugar dos a la vez y se está hablando en Estados Unidos de que quizá los minutos a Pau estaban siendo demasiados antes de que tuviese esas dolencias, que debía salir mal los jugadores de banquillo, que bueno, pues no terminaba de encontrar ese dúo permanentemente titular y ese dúo también suplente, no sé. Yo creo ahí veo la principal duda de los Bulls junto con el rendimiento de Rose, que sigue siendo un jugador muy importante, pero que nos sigue dejando ese regusto de lo que pudo haber sido, y yo creo que no es a día de hoy, aunque pueda meter va a ser Beatles, aunque pueda ser un jugador en el que tienen que estar atentos los Cavaliers, pero hombre, que no parece terminar de elegir bien, que no parece paliar todo el tema de las pérdidas, que para mí es uno de sus grandes talones de Aquiles. Es un hombre que, bueno, pues tiene mucho talento, tiene todavía muy buen físico, porque era extraordinario, incluso después de las lesiones es bueno, pero parece que el basketball IQ no termina de ser el de un base de un equipo campeón, de un equipo ganador. Entonces, hay ciertas dudas con respecto a los Bulls que son importantes, pero aún así yo creo que le van a crear muchísimos problemas a los Cavaliers.
Salían estadísticas avanzadas en el que decían que la mejor pareja era Gibson y Mirotić, y de Mirotić hablamos ahora mismo.
Y a mí me parece que condenar otra vez al ostracismo a Nico Mirotić está siendo un factor X de Thibodeau, que sigue confiando en ala pívot rocoso, en Taj Gibson con Joakim Noah, pero parece ser que Nico Mirotić ahora mismo está totalmente fuera de la eliminatoria, porque sin ir más lejos, el último partido jugó minutos, 1-9 en tiros de campo. ¿Qué pasa con Nico Mirotić?
Bueno, ¿qué pasa con Thibodeau? No deberíamos decir, yo creo, porque al final es un hombre que cojea en ese sentido y al final le sale su verdadero yo, el de un hombre que bueno, no termina de creer mucho en los rookies. Que le pregunten en su día a Tony Snell también, que tuvo momentos muy complicados, momentos en los que se llevó un rosco de minutos cuando parecía que venía de un buen partido y podía tener continuidad. Pío McDermott está siendo un toallero al 100%, es decir, no está contando para absolutamente nada. Entonces, conforme se vayan a hacer los partidos más relevantes de la temporada, yo creo que probablemente Mirotić lo tenga más difícil para jugar minutos de calidad. Pero bueno, al final es la filosofía del entrenador, y es algo que también hay que respetar. Él, cuando ha jugado eso bien, y creo que es en lo que él se debería preocupar, en aprovechar y optimizar los minutos que le da a Thibodeau en cancha, que probablemente a partir de ahora no sean demasiado.
El siguiente partido, que en principio se lo pierde Pau también, más minutos para Mirotić, que lo hizo más o menos bien en defensa, en ataque estuvo bastante mal, y a destacar esa buena aportación de Snell, que no termina de confiar. Miki, la última.
Hola, ¿qué hay, Fran? Mira,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Oye, mira, que estabas diciendo que qué pasa con Thibodeau, y pregunto yo, ¿qué pasa con David Platt? LeBron parece que se jacta salió hace poco, bueno, el tema de la última jugada, que él no era quien para sacar el balón, y digamos que es capaz, o sea, no sé qué nos espera de David Platt en un futuro. ¿Tú piensas que LeBron está cómodo con este tipo de entrenador, o crees que pueden hacer un cambio de entrenador de cara al año que viene? Porque para mí es un poco, David Blatt me tiene un poco desconcertado.
Yo creo que si ganan, se irán juntos de vacaciones y se amarán y se querrán muchísimo. Si pierden, probablemente haya un problema, porque a mí David Blatt a veces me parece como aquella película, ¿no?
Un poco blando, ¿no? A mí me parece un poco blando.
Un indio FIBA en la París NBA, es decir, un hombre que, bueno, pues el otro día está a punto de hacer todo dramático, porque todos tuvimos ahí en mente a Chris Webber con aquel tiempo muerto en Michigan, y si no llega a ser porque los árbitros no le ven, David Blatt hace un error que para un entrenador de equipo campeón es terrible. Mira que a mí David Blatt me encanta, por lo menos el David Blatt FIBA, que es el que hemos visto todos en cuanto a equipos FIBA, Maccabi, selección rusa, pero yo creo que en NBA es un hombre que le está costando. No debe ser fácil para un entrenador rookie, de todas formas, sobre todo rookie, no ya de primer NBA, sino primer año en el básquet americano, o sea, rookie en todos los sentidos, verse de pronto, bueno, pues entrenando en unas alturas de temporada muy, muy decisivas, con un equipo que muchos creen que tiene que ser mínimo finalista, si no campeón sí o sí, con un LeBron James de por medio, con jugadores complicados. Entonces yo creo que la papeleta para un rookie, él está madurando en un año lo que cualquier entrenador novato madura en 5. Y eso es complicado, yo creo, de llevar. Pero bueno, al final dependerá de si se gana o no. Si se gana, pues creerán que ha sido un éxito la apuesta por un entrenador joven FIBA. Y si se pierde, pues probablemente LeBron quiera arrimar su ascua y quiera poner a alguien más de su cuerda.
Nos recuerda un poco al caso de Spoelstra, la verdad. Y Fran, antes de irnos, todos los invitados queremos que hagan una especie de previsión, de apuesta sobre el anillo. O sea, que mójate.
Bueno, pues fíjate que yo era de los que metía a los Spurs en la final, con lo cual voy a coger un tupido velo ahí y voy a volver a hacer mi predicción, a reformularla. Yo creo que, ahí no voy a ser original, creo que va a llegar Warriors y creo que van a llegar los Cavaliers. Sí. Es decir, para mí el campeón sin los Spurs es LeBron, y es el equipo en el que esté LeBron. Y el equipo en el que está LeBron son los Cavaliers. Con lo cual yo creo que en un Warriors-Cavaliers mi predicción es que gana Cavaliers.
Pues apuntado queda, Fran. Nos veremos en junio. Rendiremos cuentas, exactamente. Atención, que un invitado muy especial como es Iñaco Díaz apostó por los Clippers y aún están ahí. Pues muchísimas gracias, Fran Guillén, por participar aquí en los micros de Radio MH en el Run and Gun, y te esperamos muy pronto, ¿vale?
Cuando queráis, un abrazo muy fuerte a todos.
Entrevista, la verdad es que nos ha gustado mucho y agradecemos enormemente a Frank Guillén. Entramos en sintonía efemérides, cada vez va cambiando. Hoy nos ha tocado Sirius, de la canción que suena cuando los Bulls saltan a pista. Y hoy tenemos únicamente a Miguel Médicis. Dani de la Sola está de gestiones y lo esperamos para la semana que viene. Un saludo desde aquí, Dani. Y entramos en uno de los temas, Miki, que obviamente iban a salir, como son los jugadores más importantes de la NBA sin anillo.
Bueno, sorprendería la cantidad de jugadores importantes All-Star que no tienen anillo de la NBA. Y eso que a finales de los 70 y primeros de los 80 se instauró un modelo que lo instauró Red Auerbach en los Boston Celtics, que era el de reclutar a jugadores que no tenían anillos, que ya estaban en fase ya decadente de su carrera, y que este modelo ha seguido utilizándose durante los últimos 30 años. Uh-huh. La lista es infinita de jugadores como Mitch Richmond, Tiny Archibald, Stojakovic, Gary Payton, que han conseguido anillos con este modelo. Sin embargo, hay algunos que no llegaron, a pesar de que lo intentaron, no llegaron a conseguir el anillo, y hay otros que a mí son los que más me gustan, los que no han ganado anillos, pero porque han pertenecido fieles a una franquicia durante toda la temporada. Bueno, voy a empezar a hablar, porque aquí esto nos da para varios programas, pero bueno, voy a ir hablando de unos jugadores que tengo aquí. Cortaremos y igual la semana que viene pues continuamos y ya está.
Seguro.
Pues a ver, el primero del que voy a hablar es Dominique Wilkins. Uh-huh. Dominique Wilkins es un jugador un poco maldito, un poco bastante maldito. En el año 96, de hecho, no fue incluido entre los 50 mejores, y es por esto, porque no ha ganado el anillo y porque ni siquiera se ha acercado a una final de conferencia nunca. Uh-huh. Lo más cerca que estuvo fue en la temporada 87-88, una eliminatoria de semifinales contra los Boston Celtics, mítica, entre Dominique y Larry Bird, que acabó con 4-3 y que Livingston tuvo el tiro ganador para eliminar a los Celtics, pero no lo aprovechó y luego ya no perdonaron. Es curioso el caso porque de Atlanta fue traspasado a Boston, donde hizo una buena temporada. Después se fue a Europa, donde fue campeón de Europa con el Panathinaikos en la final aquella de contra el Barcelona. Uh-huh. Y luego tuvo la mala suerte de que recayó en los San Antonio Spurs de la lesión de Duncan, que hizo una temporada horrible. Y la oferta que le hicieron económicamente no le convino y entonces desechó estar en el equipo que al año siguiente seleccionaría a Duncan y que sería campeón. Él se fue a Bolonia, después volvió a Boston Celtics, y estamos hablando de un jugador que ha sido 9 veces All-Star, que ha metido 26.000 puntos en su carrera con una media de 24,8, porque estaba ya con un montón de edad en los Spurs y en Boston Celtics y seguía anotando 18-20 puntos por partido.
Uno de los nombres importantes, sin duda, de la NBA. Pasamos a otro que es, no sé si será más o menos importante.
Bueno, del mismo estilo, Reggie Miller. Uh-huh. Más o menos están al mismo nivel. Reggie Miller sí que pertenece a esto que hablábamos antes, de a jugador fiel a una franquicia que no ha ganado el anillo, que a mí esto me gusta, me gusta. Reggie Miller sí que ha sido oro olímpico, con lo cual, bueno, ahí pues
por sí, lo se menos, puede rescatar algo, sí, ¿no? Se puede rescatar algo.
Bueno, Dominique Wilkins, campeón de Europa, también es campeón un galardón bueno.
Y campeón del mundo en Barcelona. De hecho, no fue incluido en el Dream Team del 92. En cuanto a Reggie Miller, pues bueno, todos sabemos la clase de jugador que ha sido. Un jugador que en playoff ha sido un killer total. Probablemente, quizá, para mí, el mejor jugador en playoff en cuanto a decisivo. Yo recomendaría a todos los oyentes y a vosotros que si habéis visto un documental que se llama Reggie Miller contra los New York Knicks, que echaron en el Plus hace unos años, es increíble. Uh-huh. O sea, es increíble. De hecho, ahora se cumplían 20 años de los 8 puntos en 8 segundos que metió. Y bueno, él tuvo su oportunidad en el año 98, ya le forzaron en final de conferencia 7 partidos a los Bulls de Michael Jordan, estuvieron a punto, sí. Y luego le llegó su oportunidad en el año 2000 con Larry Bird en el banquillo, que disputaron la final de la NBA y perdieron 4-2 contra los Lakers que estaban en pleno auge.
Esos 90 que se toparon con una bestia como era Michael Jordan.
Claro, ¿no? Claro.
Aquí iban a salir varios ejemplos.
Le tocó esa época de los Bulls de los 6 anillos. Vale, Venga, vamos a hablar de Charles Barkley. Bueno, Charles Barkley también es un caso algo curioso porque fue drafteado en el año 84 y en el año 83 los Sixers habían sido campeones, mantenían prácticamente toda su plantilla, que era un equipazo con Moses Malone, con Maurice Cheeks, con Julius Erving, y encima seleccionaron a Charles Barkley, con lo cual le daba un salto de calidad. Sin embargo, estuvieron cerca en final de conferencia, pero no pudieron pasar. Y nada, y estuvo desde el año 84 hasta el 92 en Filadelfia rascando poco, playoff, pero poco más.
Y una anécdota que leí hace poco decía que Charles Barkley le iban a seleccionar de los Sixers, pero le dijo a su agente que la oferta no iba a ser muy alta porque no tenían dinero para pagarle lo que él quería, y le dijeron, tienes que pesar 120 kilos, y dijo, pues ahora como no me pueden contratar, voy a engordar. Y en un día engordó 5 kilos, pero aún así lo seleccionaron, y eso que se pasaba bastante del peso.
Me lo creo.
Este Barkley tiene para una efeméride, ¿eh?
Bueno, sí, no, claro, es que todos estos tienen para una efeméride. Bueno, en el año 92 fue traspasado por poca cosa a Phoenix Suns, y nada más llegar a Phoenix Suns el impacto fue inmediato porque fue MVP, y además llegó a la final de la NBA, esa fue su oportunidad, pero al final él mismo confesó en aquella final que quedaron 4-2 contra los Bulls, que es la primera vez que jugaba contra un jugador mejor que él, que era Michael Jordan. En el año 96 lo traspasaron a Houston Rockets, y en Houston Rockets, pensando que con Clyde Drexler y con Olajuwon todavía podrían alcanzar el anillo, pues los eliminaron en una final de conferencia, y después ya nada, tuvo una lesión grave en el año 99 y ya se retiró.
Uh-huh. Y ya luego a ganar dinero en la televisión.
No sé, venga, uno más, va. Mi favorito, Elgin Baylor. Este es terrible, este es una cosa terrible. Fue número uno del draft, es uno de los mejores jugadores de la historia de los Lakers. En los años 60 se topó con los Celtics, llegó a 8 finales de la NBA, de las cuales 4 las perdió 4-3. ¿Vale?
Duro,
tiene el récord de anotación en un partido de final de la NBA con 61 puntos. Este es una superestrella. Y aquí su compinche de desgracias era Jerry West.
Pero los Celtics de Bill Russell.
Claro. Pero ¿qué pasó? Que llegaron los Lakers ficharon a Bill Sharman, que fue un campeón de la NBA 5 veces con los Celtics como entrenador. Y entonces en la temporada que empezó Bill Sharman, Elgin Baylor se lesionó y tuvo que retirarse. Pues bueno, es justo el primer partido que jugaron después de la lesión de Elgin Baylor. Ganaron 33 partidos seguidos, que es la racha más larga de la historia de la NBA consecutiva, y encima ganaron el anillo, con lo cual ese anillo le cuenta a Jerry West, que ya estaba en el ocaso de su carrera, pero Elgin Baylor, justo la temporada que se retiró, justo esa temporada cayó el anillo.
Qué pena. Qué pena, Miki, y qué pena también que nos quedamos sin tiempo. Nos quedan apenas 25 segundos. Agradecer una vez más a Frank Guillén la colaboración en los micros de Radio UMH. Hoy, en la técnica, nuestro gran y querido Jesús López, Antonio Ruiz y Miguel Médicis. Muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene ya con Daniel Drasola. Esperemos en los micros.
Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.